M'ha agradat molt. Toca uns temes molt importants, com és la bellesa, la soledat i la falta de recursos d'un grup d'immigrants. I amb els tocs d'humor que hi ha entremig, li treu una mica el dramatisme, però diu moltes veritats i ben tristes, per cert. És la nova pel·lícula de Fernando León de Aranoa i es diu Amador.
¿Escribiera? ¿Quiere que se la lea?
Es privado.
Ok.
¿Tienes novio?
Eso también es privado. ¿Cómo es su carta?
No tienes.
¿Ah, no?
Se nota.
¿Y en qué se nota que no tengo novio, si se puede saber?
En que no te llama nunca.
No me llama para no molestarlo a usted.
Mira tú, y a la que te molestas a ti. Antes venía una chica por las mañanas y su novio la llamaba todo el rato.
Hoy tenemos en Cataluña Radio a uno de los grandes, a Fernando León de Aranoa. Bienvenido a La Finestra Indiscreta, a nuestro programa.
Bueno, muchas gracias. Gracias.
Presentas la película Amador. Yo siempre, como primera pregunta, así en plan introducción, me gusta saber de dónde proviene tu inquietud para explicar esta historia, ¿no? ¿De dónde sale este mundo del tráfico de flores ilegales o como quieras llamarlo?
Bueno, lo de las flores es un poco es tangencial en la historia, ¿no? Es como abre la película, con una secuencia muy parecida a una que vi, de verdad, un día. Pero es un poco, bueno, es tangencial, ¿no? Las flores es a lo que se dedica Marcela, pero en realidad la historia pronto se convierte en otra cosa, ¿no? Creo que Amador es la historia de una mujer joven que durante un verano consigue trabajo cuidando a un señor mayor, que se llama Amador. Podría parecer que es la historia de su complicidad, que es tan intensa, casi como sus desencuentros, que son importantes en la película también, pero pronto se convierte en otra cosa, ¿no? En realidad en la película, en esa casa, en la casa de Amador, sucede algo que Marcela no esperaba y que le va a dejar situada frente a un dilema en parte de naturaleza moral, pero también de pura supervivencia para ella, ¿no? Y que le va a resultar muy difícil de manejar, ¿no? Eso es muy importante en la película, ¿no? Es lo primero que me vino a la cabeza hace 2 años cuando empecé a trabajar en ella, ¿no?
Me gusta que hayas explicado esto sin explicar el qué, sí, digásemos, del dilema, porque no sabía cómo plantearlo. Este dilema, ¿cómo te diría? Sabemos que para sobrevivir la gente hará cosas de este tipo, incluso más, ¿no? Quería preguntarte si esto era una historia real, si sabías de casos parecidos o, bueno, algo por el estilo.
No, la historia central, ese conflicto que es el centro de la película, está inventado, aunque es una de esas cosas que te inventas y que estás tan convencido de que está pasando, ¿no? Que más que inventarte, la imaginas, ¿no? Imaginas que está sucediendo. De hecho, luego, si terminando la película, he escuchado con la gente que participaba en ella, en la mezcla, ¿no? He escuchado un par de historias muy parecidas, ¿no? Muy similares, con otras circunstancias, pero creo que está muy a mano, ¿no? Lo que cuenta la película, que podría estar pasando ahora mismo y que seguramente lo leeremos dentro de 2 meses, 3 meses en algún periódico, ¿no? Porque al final es una cuestión de lógica, ¿no? Porque la vida es la que manda y aunque las cosas se pongan feas, como se le ponen a Marcela en la película, uno hace lo que tiene que hacer para estar bien. Entonces,
las cosas se ponen feas y, bueno, hay un drama, pero me gusta que no has caído tampoco en un exceso de dramatismo. Para que la película sea un poco más llevadera, por ejemplo, yo daba por sentado que Celso Bugallo sería un personaje, bueno, aquello, un viejo cascarrabias, y no lo es, ¿no? O sea, es un señor mayor con sus cosas y ya está. Y creo que bueno, que está bien no haber hecho que la película fuera más dura de lo que es.
Claro, sí, ¿no? Porque bastante duro es ya como para complicárselo más nosotros, los que nos inventamos las historias, ¿no? Ahí sí intentas mantener ese equilibrio, ¿no? Entre el drama, entre las cosas difíciles que le pasan a Marcela y cómo las vive ella, y también el humor, ¿no? Y porque creo que es un poco así en la vida, ¿no? Que, bueno, pues que casi siempre, incluso en el momento más difícil, sucede algo que te hace sonreír o que hace falta, ¿no? De vez en cuando salir a la superficie, tomar aire, aunque sea para luego volver a sumergirte en tu problema, ¿no? Que nos pasa a todos en la vida real, y yo intento que estén las películas también, y que en ellas, de la misma forma que creo que en esta película conviven con naturalidad, como es vida y muerte, ¿no? Que son dos extremos, ¿no? Dos opuestos, también pasa con el drama y con el humor, ¿no? Hay un momento en que las situaciones de pura dramática se vuelven cómicas, ¿no? Se vuelven casi delirantes, ¿no? Y me parece que eso pasa en momentos de la historia también.
Sí, por ejemplo, la conversa con el cura, yo recuerdo reír mucho, ¿no? Con esa doble lectura de la conversa que tienen, y creo que hay mucho humor también por la interpretación de Magalí, que es como una chica tan inocente que lo explica de una manera que el cura queda engañado, para entendernos.
Me encanta que digas eso, porque ahí para mí en el personaje de Marcela hay mucho humor también, ¿no? Y ahí lo que pasa es que, claro, está, como es una estupenda actriz, está manejado con mucha sutilidad, o sea, nunca, no le impone nada al personaje, no le impone el sentido del humor al personaje. El personaje lo está pasando mal, está en una situación que es más dramática que cómica, pero sabe contarlo de manera que a veces su ingenuidad y su ternura y la dificultad que está atravesando resulten cómicas, ¿no? Y yo creo que eso es el talento de Magalí. Creo que es muy sutil, ¿no? Y por eso me alegra escuchar que lo ves, que está ahí, ¿no? en la película.
Uh-huh. No has explicado en la rueda de prensa, pero te voy a pedir que quizá lo repitas un poco, de cómo queda este prenado de Magalí, como tantos otros, ya antes de La teta asustada, me parece.
Bueno, en realidad la primera vez que vi a Magalí fue una fotografía, o sea, vi su imagen. Tenía el guión ya escrito de la película, y tal y como había imaginado yo a Marcela, me parecía que era perfecta, ¿no? Por su origen también, incluso, que es un origen eso andino, ¿no? Y imaginaba a Marcela así, ¿no? Una mujer fuerte, con un origen más de mujer de la sierra, más que una mujer de la costa, ¿no? Y eso fue lo primero que vi de ella, ¿no? Después la fui a ver en el cine, la película que estrenaba, La teta asustada, con muchísimas ganas de que me gustara, ¿no? Decía, por favor, es la actriz perfecta, por lo menos físicamente, para... Me gustó mucho, y después de eso vino un cierto trabajo juntos, ¿no? Así, pues hicimos algunas escenas, buscamos de hecho el sentido del humor, que era una de las cosas que a lo mejor había visto menos en ella, en sus trabajos, y me maravilló y disfruté mucho viendo el enorme sentido del humor que tenía, ¿no? Y cómo sabía transmitirlo también, con mucha sutilidad, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí pues empezó el trabajo, ¿no? Pero nada, yo creo que ha sido, la verdad es que Magalí haya sido Marcela, para mí ha sido lo mejor que le podía pasar a la película, ¿no? Es una actriz, creo, súper dotada, con capacidad para llegar a cualquier sitio que se propongan.
Uh-huh. Quería preguntarte, quizás un tópico, pero se acostumbra a decir, Fernando León de Aranoa hace cine social. Quería preguntarte, ¿te ves, por ejemplo, dirigiendo un thriller de terror o una comedia algún día?
Yo creo que tanto, o sea, tan así como una película de género, como un thriller de terror o como una comedia, me cuesta imaginarme haciéndolo, ¿no? Yo he hecho mucho género. Cuando era guionista, antes de empezar a dirigir, escribí varias películas y, de hecho, escribí muchas comedias ahí, ¿no? Que es lo que más se encargaban en aquel momento, ¿no? Hacía trabajos de encargo y eran género, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, cuando me pongo a escribir y a dirigir una película estos 2 años que me lleva, es verdad que el género no es lo que más me atrae, ¿no? O sea, no quiero como someterme un poco a sus normas, pero tampoco para romperlas, ¿no? O sea, me parece más interesante la vida, porque creo que la vida contiene todos los géneros, ¿no? Entonces me gusta hacer películas que como la vida contengan el drama, el humor, el thriller también. Creo que, no sé si estás de acuerdo, pero en Amador también hay momentos en los que aquello empieza a tornarse un poco casi como un thriller y no sabes qué va a pasar, alguien está yendo a la casa, hay momentos que también pisan ese terreno, ¿no? Entonces a mí eso como director me parece un lujo y muy divertido, ¿no? O sea, tratar con la vida y con situaciones que te permiten hacer reír a ratos, quizá conmover a ratos, o sea, tocar un poco todos los géneros, ¿no? ¿Por qué me voy a encerrar, pienso yo, en un género, ¿no? Quizá un día lo haga, pero ahora mismo no es lo que más me interesa.
¿Qué tal tu relación con este monstruo, entre comillas, cinematográfico, televisivo, que es Mediapro, Jaume Roures? ¿Qué tal ha ido en estas películas últimas?
Pues bien, muy buenas relaciones. La verdad es que creo que el único desacuerdo que tenemos es que de vez en cuando me afea que no las haga tan rápido como Woody Allen. Me dice, aprende del maestro Woody, que las hace en 7 semanas. Yo digo, ya, pero eso es lo que tienen los genios, ¿no? Que son capaces de hacer películas en 7 semanas y además hacerlas así de bien, ¿no? Yo soy, como ya he dicho en la rueda de prensa, y tiene razón, yo soy más lento en la elaboración de los trabajos. Me gusta trabajar así también. Y bueno, yo creo que él también lo entiende. Y aparte, es igual, nos entendemos bien, tenemos una muy buena relación, la verdad. Yo creo que él está contento con lo que hacemos juntos, yo también. Pues, ¿qué más se puede pedir?
Ayer estaba justamente ayer, estaba en casa de un amigo, y su padre, que le gusta mucho el cine, sabe que a mí también me gusta, me decía, el otro día vi Los lunes al sol por la televisión, y bueno, le dije, pues mira, mañana entrevisto al director, ¿quieres que le diga algo de tu parte? Dile que me encanta, y que además ahora es más vigente que cuando la hizo en ese momento, por los problemas que está teniendo la sociedad. Entonces, bueno, primero transmitirte su halago, y segundo decirte, debe ser bonito, ¿no? Ser director, también las otras películas, pero Los lunes al sol parece que es ya una referencia al cine español de estos últimos años y de los años que vienen.
Hombre, yo, todas las películas que haces y Los lunes al sol también, en realidad las haces pensando en que se puedan ver dentro de 20 años, de 30. Sabes que el cine es una cosa, ahora estamos viendo películas de hace 50 años, pues quieres que la película aguante y conserve todo lo que tiene ahora dentro de 50 años. Igual me pasa con Amador, ¿no? Por eso creo que trascienden un poco las coyunturas y los temas que a veces eres, ¿no? Pues, la política de empleo, no va de eso la película, ¿no? Va más allá y por eso creo que se puede ver 10 años después y espero, ojalá, que se pueda ver dentro de otros 20 años, ¿no? Y que lo mismo pasa con Amador. Porque son historias que al final a la gente le van a llegar igual ahora, dentro de 10 años o de 40, ¿no? O sea, que ese es un poco el objetivo al hacer las películas que aguanten, ¿no? Que duren mucho tiempo.
Pues a ver si es verdad. Fernando Leandro, ¿no? Quizá dentro de 20 años te digo que Amador sigue muy vigente. Muchas gracias por todo.
Bueno, gracias a vosotros. Muchas gracias.